Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de viernes. Ya estamos a 9 de marzo. Estamos aquí en el 89.7 en la ciudad de Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y Duna.cl en todas partes del planeta. También nos pueden ver y escuchar a través, obviamente de nuestro sitio web y a través de nuestra fanpage de Facebook. En Duna FM, ese es el nombre de nuestra fanpage, así que ahí estamos a través de Facebook Live y nos pueden ver también, si es que les interesa. Si no les interesa, sigan escuchándolo, y si no les interesa escuchar, ¿qué están haciendo aquí? No. Me imagino que les interesa si es que nos están escuchando, si no, obviamente que estarían escuchando otro programa. Pero bueno, ojalá que no estén metidos en un taco. De todas maneras, en esta época del año ya todavía sigue el buen tiempo en algunas zonas fuera de Santiago, entonces mucha gente que va saliendo de nuestra ciudad, otras personas que se van arrancando de Viña, de Valparaíso o del lugar donde vivan, en Concepción, en Puerto Montt, etcétera, yendo hacia, qué lindo ir hacia Puerto Varas, por ejemplo, esta hora, a Frutillar, a toda esa zona tan, tan bonita. Bueno, si están metidos en un taco, bueno, qué mejor que escuchar Aire Fresco. Tenemos hartas cosas que contarles, un montón de temas, y también tenemos buena música. Vamos a estar con la periodista Alejandra Mulé. Ella es periodista de gastronomía, ella es la dueña, autora del blog Sabores y Más, un blog muy entretenido de gastronomía, de comidas, de restaurantes, etcétera, y además fue recientemente premiada como la mejor bloguera en esta área, así que tendremos la visita de Alejandra Mulé en algunos minutos más. También Francesca Ravizza nos trae algunos panoramas para el fin de semana, para los próximos días, y unos regalitos. Así que vamos a estar ahí interesados en cosas que ustedes pueden hacer. Ir a, no sé, al cine, ir al teatro, ir a un buen restaurante, etcétera. Oye, mucha cosa dando vuelta, lo escuchábamos ya en los titulares que nos leía Francesca, esto de Donald Trump con Kim Jong-un. Vamos a ver si se realiza esta reunión, yo soy bien escéptico. Una reunión que es muy curioso, en general este tipo de reuniones, estas reuniones cumbre entre dos presidentes, son el final de un proceso. De un proceso que en primer lugar es llevado adelante por asesores, por funcionarios de rango medio, después va subiendo, llegan a algún acuerdo los cancilleres, y eso es ya cuando las cosas están muy avanzadas. Y los presidentes básicamente se juntan para la foto, a darse la mano, firmar el acuerdo, firmar los compromisos y punto. Pero no son nunca, este tipo de reuniones nunca son el inicio. De hecho, hace ya algunos años el expresidente Clinton, lo recordarán ustedes, envió a Madeleine Albright, que era su canciller, su secretaria de Estado en ese tiempo, la envió a Pyongyang, y se suponía que una visita del presidente Clinton, para juntarse con el líder norcoreano iba a ser el momento culminante de todo este proceso. Bueno, finalmente no se llegó a ningún acuerdo, por lo tanto ese encuentro no se llevó a cabo. ¿Qué busca Kim Jong-un? Es bastante evidente. Busca ser tratado como un igual por parte de Estados Unidos, como una potencia nuclear. Esta reunión, y esa es la lectura que sin duda se le está dando en Norcorea y que se le está dando también en Asia, es el resultado no de la diplomacia norcoreana, es el resultado de las bravuconadas norcoreanas que parece que todo el resto del mundo está creyendo, porque parece que son reales, la capacidad de lanzar misiles balísticos intercontinentales y también la capacidad de insertar dentro de esos misiles ojivas nucleares. Ya convertido en una potencia nuclear, Kim Jong-un y su país se presentan entonces ante el mundo como uno de los pertenecientes a un club que es muy pequeño y es muy exclusivo. Y dentro de ese club hay dos líderes que son Rusia y Estados Unidos, y básicamente Estados Unidos. Ambos países tienen la capacidad de no solo de destruirse mutuamente, sino que de destruir el planeta con sus armas nucleares. Y Donald Trump entonces se va a reunir con todas esas características, se va a reunir con Kim Jong-un. Como decía, las intenciones y los objetivos de Kim Jong-un son claritos. Pero ¿cuáles son los objetivos de Donald Trump con esta reunión? ¿Qué puede realmente ganar Donald Trump con esta reunión? ¿Parar definitivamente o desmantelar la capacidad nuclear de Kim Jong-un? Si Kim Jong-un tuviera esa perspectiva en mente, jamás hubiera aceptado convocar a esta reunión. Esta es una reunión que está motivada, que está impulsada por Corea del Norte, con la actuación de Corea del Sur como mediador. Entonces, la verdad que es todavía muy difuso y los analistas están dando golpes en las murallas tratando de descifrar las intenciones del presidente Donald Trump. ¿Para qué quiere reunirse en esta etapa con Kim Jong-un? ¿Cuál es el beneficio? Porque si no sale de esa reunión con un éxito diplomático total, cualquier cosa diferente a eso, a un éxito diplomático sonoro y evidente, es un tremendo fracaso. Oye, pero les quería hablar de otra cosa, la verdad que me desvío un poco, porque hay una noticia que también lo mencionaba Francesca en los titulares. El cardenal Francisco Javier Errázuriz. El cardenal Francisco Javier Errázuriz, bueno, que fue arzobispo de Santiago durante 12 años, entre el 98 y el año 2010, es uno de los dos consejeros, de los dos integrantes latinoamericanos del Consejo de Cardenales, aquí un consejo de apenas 9 miembros, este es el consejo nombrado por el Papa Francisco, así que es un hombre que conoce y está muy al día de lo que se conversa, lo que se discute allá en lo alto del Vaticano. Y él envió una carta a la Conferencia Episcopal Chilena y también a las conferencias episcopales, o al presidente, en realidad, a las conferencias episcopales de varios países latinoamericanos, diciendo lo siguiente, que las razones del supuesto, entre comillas, fracaso de la visita del Papa a nuestro país, básicamente por la mala prensa que tuvo, estuvo más bien, la culpa de todo eso y el motivo de todo eso fue la actuación de Juan Barros, de el obispo de Osorno. Él acusa a Juan Barros de ser el responsable de la mala prensa que hubo y de las disputas y de la controversia que se generó durante la visita del Papa. En parte, uno puede encontrarle razón a Francisco Javier Errázuriz, porque sin duda que la presencia de Juan Barros desvió completamente la atención del fondo de la visita y terminamos hablando mucho más de Juan Barros y terminamos hablando mucho más de la diócesis de Osorno y de los problemas que se han generado allá después de del nombramiento de Juan Barros como obispo que de la propia visita papal en sus distintos momentos. Y la sensación, el sabor de boca que quedó después de la visita, la verdad que yo creo que en general es bastante amargo, incluso para los católicos más devotos. Él culpa en todo caso, Francisco Javier Errázuriz, culpa no solo a Juan Barros, sino que un aspecto específico de la actitud de Juan Barros. Dice, él estuvo demasiado disponible para los periodistas y para hablar con muchos periodistas a la vez. Ahí hay una mala gestión de prensa. Él dice, el encargado de prensa, dice, es una persona muy buena, una persona con muy buenas intenciones, pero muy falto de experiencia. Él necesitaba alguien con mucho más experiencia, alguien que lograra que los periodistas no le preguntaran cosas a Juan Barros, o que pudiera desviar la atención hacia los aspectos fundamentales de la visita del Papa. Es decir, finalmente le echan la culpa a la gestión de prensa en relación con Juan Barros. Y eso, bueno, claro, es una visión que puede tener el cardenal, pero es una visión, a mi juicio, bastante reducida del problema y alejada del problema de fondo. Es reductora de la realidad porque este no es simplemente un problema comunicacional. Aquí el problema de fondo es, primero, en una primera capa, la presencia de Juan Barros en los distintos actos. Sin duda que eso es lo que generó la mala prensa, eso es lo que generó la controversia. Y más en el fondo, en una segunda capa, es la presencia de Juan Barros como obispo de Osorno y su mantención como obispo de Osorno pese a todo lo que se ha dicho en relación con su conocimiento y su eventual intención de tapar la verdad que se le acusa de haber actuado como encubridor de algunas de las acciones de Fernando Caradima. Entonces, la verdad es que cuando Francisco Javier Errázuriz le echa la culpa exclusivamente a la gestión de prensa diciendo no, es que no debió haber estado tan disponible para todos los periodistas porque eso empañó la visita del Papa, la verdad es que no está entendiendo el problema de fondo. Primero, la presencia de Juan Barros en los actos y segundo, su mantención como obispo de Osorno. Vamos a ver qué es lo que pasa después de todas las entrevistas que ha tenido el arzobispo Chicluna acá en nuestro país. Tal como dijo ayer Copuchento, ayer escuchó tanta cochinada que se llegó a enfermar. Claro, efectivamente se enfermó y tuvo que ser hospitalizado, intervenido aquí en Chile. Así que el arzobispo Francisco Javier Errázuriz creando una nueva controversia en relación con la visita del Papa. Parece que escuchemos un poquito de música, tenemos hartos otros temas. Hay una controversia que es interesante, ¿eh? Y tiene que ver con los tweets de Donald Trump. ¿Tiene derecho Donald Trump, como presidente de Estados Unidos, a censurar los tweets de otras personas, bloqueándolas? ¿Tiene derecho a hacer eso? Es una controversia de la que vamos a hablar en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Escuchemos a Lenny Kravitz con Again. Escuchamos a Lenny Kravitz con Again. Bueno, decía yo que hay una disputa judicial que comenzó en julio pasado, después de que un instituto que trabaja en el tema de la primera enmienda, es decir, la libertad de prensa, y que pertenece a la Universidad de Columbia, el Instituto Knight, y varios usuarios de Twitter presentaron una demanda en contra de Donald Trump por su uso justamente de esta red social. La demanda tiene que ver con que para ellos, para estas personas y para este instituto, la cuenta de Donald Trump es una especie de foro público, y que por lo mismo el presidente no puede bloquear a los usuarios de Twitter simplemente porque lo critican, se burlan de él o no están de acuerdo con él. Sabemos que el uso de Twitter por parte de Donald Trump es muy intensivo y que despierta siempre mucho interés. En general, marca además la agenda noticiosa. Está todo el país y sobre todo los medios de prensa siempre pendientes a los tuiteos de Donald Trump, que en general los más sabrosos se producen tempranito en la mañana. Como que despierta desesperado por tuitear. Y si pasó una mala noche, bueno, simplemente da noticias. Estos tuits además son retuiteados miles y miles de veces. Bueno, se presentó esta demanda, como yo les decía, lo presentó este organismo junto con los tuiteros, y se está viendo en los tribunales. Y la jueza federal de Manhattan de alguna manera dio hoy día una pequeña señal de por dónde podría ir la decisión. Ella tiene que dictar sentencia en este caso, y convocó a una audiencia, una asamblea, a una audiencia que fue pública, para que específicamente el abogado de Donald Trump, Michael Baer, entregara sus argumentos y además pudiera responderle algunas de las preguntas. ¿Y por qué digo yo que entrega algunas luces? Porque se notó bastante escéptica esta jueza en relación con el hecho de que Donald Trump, o sea, que el Twitter los tweets de Donald Trump no sean una especie de foro público. Le preguntó al abogado si le parecía que dejar que Trump bloqueara a sus usuarios en esta cuenta Real Donald Trump violaría o no los derechos de libertad de expresión en la primera enmienda. Le hizo esta pregunta. Le preguntó también si a su juicio Twitter era diferente a una asamblea pública donde los funcionarios de gobierno no pueden desconectar el micrófono para silenciar a su audiencia. Bueno, según el abogado Baer, Twitter, digamos, es diferente a una asamblea pública y se parece más a una especie como de evento social o de reunión social donde una persona, incluido el presidente, tiene el derecho de alejarse de otro para no hablar con él. ¿Ah? Esa es como la analogía que utilizó. El presidente tiene un interés asociativo en decidir con quién va a pasar su tiempo en ese entorno. Como les decía, Buchholz, la jueza, programó esta audiencia para considerar la solicitud de Donald Trump de desestimar estas demandas que fueron presentadas en julio del año pasado. Y lo que es bastante elocuente es una de las últimas frases. Una vez que se trata de un foro público, dice la jueza, no se puede callar a alguien porque no le gusta lo que dicen. Así que todas las personas, eventualmente todas las personas a las que Donald Trump ha bloqueado, podrían volver a tener acceso al presidente de los Estados Unidos.
Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Ravizza.
Así es, Francesca nos trae los panoramas para el fin de semana, para los próximos días y también algún regalito, ¿no es cierto, Fran? ¿Qué tal?
Así es, ¿bien y tú, Polo?
Todo bien, gracias.
Qué bueno. Oye, ¿hay algo que te guste más? ¿Que te digan que algo es gratis?
Es bueno, ¿no? Sí, si es bueno y gratis, maravilloso.
Bueno, yo les traigo un panorama buenísimo y gratis.
A ver.
En Las Condes, mañana, a las 9 de la noche, van a transmitir como una función especial. Imagina qué película.
No me diga.
Te lo digo.
¿Sí?
Una Mujer Fantástica. Mira. En la explanada de Santa Rosa de Apoquindo se va a hacer una función especial a las 9 de la noche. Y para los que tienen su tarjeta de vecinos de Las Condes, es gratis. Y también para los que tienen cuenta corriente en el Banco Estado.
Perfecto. Banco Estado y tarjeta vecino, entonces.
Sí, con la recomendación en la municipalidad de que es para mayores de 14 la película. Pero los que no tienen la tarjeta de vecino de Las Condes o no tienen cuenta en el Banco Estado, van a poder ir y pagar un poquitito, tampoco es mucho, 1.000 pesos.
Ah, perfecto.
Así que tremenda
oportunidad.
Mira, por
Luca, buena oportunidad para verla en cine, además, para verla proyectada en una pantalla grande, ¿no?
Y con un audio especial. Claro. Así que demasiado entretenido y tremenda película, que seguramente es la película del momento.
Sin duda. Y sí. Mañana, entonces,
A las 9 de la noche, en la explanada cubierta de Santa Rosa de Apoquindo, 9 de la noche, 10 de marzo. Y el otro panorama que les tengo, un poco más familiar. ¿Conoces el Teatro Municipal de Santiago?
Sí, por supuesto.
Yo nunca he ido.
¿Nunca has ido?
No lo conozco.
Pero eso es de cultura general básica.
Cultura, y de santiaguino,
sí, pues,
además.
Santiaguino, sí, pues.
Santiaguina y no conozco
Después
el teatro.
Puesto que conoces todos los rincones de Roma, pero no conoces el Teatro Municipal de Santiago.
Y no conozco, ¿viste?, el Teatro Municipal. Me auto delaté.
Sí, absolutamente.
Bueno, mañana a las 11 de la mañana va a haber un recorrido interactivo en el Teatro Municipal de Santiago. que este se paga, este no es gratis. Cuesta 8.000 pesos valor general y 4.000 para los niños hasta 12 años. Pero fíjate que la temática es bien entretenida porque te muestran el Teatro Municipal de Santiago y tiene una protagonista que se llama Gertrudis, que es un personaje que se llama Buscando la Música, la protagonista de esta fábula que inventan en el teatro, y tienes que ayudarla, a toda la familia, los que forman parte de este recorrido por el teatro, ayudarla a encontrar pistas que se le perdieron en todo el teatro. Entonces ella, mientras tú vas recorriendo el teatro, que es como casi que una obra de teatro personalizada, te va contando cómo es el Teatro Municipal de Santiago, en qué consiste, ¿no? Súper, súper entretenido, un panorama familiar, para también bajarle un poco la tensión a este marzo para los que entraron recién a clases también, que no es fácil tener 3 meses de vacaciones.
Y volver a
y volver al colegio.
Volver a la pega. Oye, entonces, ¿y esto es cuándo y con qué?
Esto
¿y cuánto
es
vale?
Mañana.
Ah, ya.
Mañana a las 11 de la mañana. Cuesta 8.000 pesos la entrada general, 4.000 los niños hasta 12 años, pero se tienen que inscribir porque hay cupos limitados en visitasguiadas@municipal.cl. Así que un panorama bastante entretenido, bastante familiar para toda la familia. Así que mañana, en la mañana, Teatro Municipal de Santiago con familia. Y después, los que son ya mayores de 14 años, se van a Santa Rosa y van a ver gratis Una Mujer Fantástica.
Buenísimo. Oye, ¿y algún sorteo, alguna cosita para regalar o no?
Sí, tengo cuatro entradas dobles para el Teatro Mori.
Ah, buenísimo.
Así que son ustedes tienen que ver, el que se gane la entrada, busca la cartelera del Teatro Mori y se puede inscribir, pero para concursar tienen que mandar nombre, RUT, teléfono a concurso@radioduna.cl. ¿Por qué lo digo? Y hago énfasis en esto porque te acuerdas que sorteaste los libros durante la semana.
Sí.
Se nos olvidó decir lo que tenían que mandar y mucha gente que podría haber ganado no puso sus datos. Entonces algunas personas que escuchan el programa se avisparon y pusieron nombre, RUT, teléfono, y ellos tuvieron más oportunidades de poder participar.
Pero ya los dos libros se fueron, El Mito de Roma y también Huellas Imborrables.
Huellas Imborrables se fueron, así que muy importante poner en el mail nombre, RUT y teléfono, porque aquí en recepción imprimen el carnet de identidad, entonces queda un registro perfecto de quién se lleva el premio.
Excelente. Ya vos, Fran, muchísimas gracias. ¿Eh?
Gracias a ti, Polo. Nos vemos.
Francesca Pavicha con los panoramas para los próximos días.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, y estamos con nuestra invitada de esta tarde. Ella es periodista del área gastronómica, es la creadora y editora de un blog que probablemente ustedes conocen, que se llama Sabores y Más. En Instagram, Sabores y Más. Es cofundadora de Bloggy y miembro del Círculo de Cronistas Gastronómicos de Chile, y fue reconocida en la última entrega de los premios Cookings como la mejor bloguera del país. Y en mayo, este blog, Sabores y Más, cumple 10 años, así que le damos la bienvenida a nuestra invitada esta tarde, Alejandra Mulé. Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Polo, ¿bien? ¿Y tú?
Muy bien, están bien todos los antecedentes biográficos,
perfecto,
¿no es cierto?
Perfecto.
Por lo menos los antecedentes profesionales. Los personales, si quieres, tú los cuentas también.
Soy mamá de 2 niños y marzo me llegó con todo.
me imagino, te agradecemos entonces que te hayas dado el tiempo de estar con nosotros. Alejandra, tú llevas ya un buen tiempo, 10 años con este blog. ¿Por qué empezaste a hacerlo y por qué te dedicaste a esta área?
Te cuento, yo salí de la universidad, bueno, la verdad que el último año de universidad me quedaba un ramo y busqué una segunda práctica profesional y llegué a EMOL, a lo que era el Mercurio Online, en la sección de gastronomía justo. Y ahí empecé a meterme en este mundo y me encantó, porque empecé a entrevistar a cocineros, a chefs, a dueños de restaurantes, y empecé a meterme a las cocinas, a aprender N de cocina, y me gustó. Y bueno, en paralelo trabajaba siempre como en empresas, en áreas corporativas, encargada de comunicaciones, qué sé yo, pero siempre mantuve mi tema de escribir de vez en cuando en EMOL, después me fui a otro sitio web. Y cuando me casé, me tuve que ir fuera de Santiago, al campo, y dije ya, ¿qué quiero hacer de mi vida? Y me creé el blog. En mayo del 2008 me creé el blog, y dije, es la única manera de mantenerme como vinculada a lo que me gusta realmente, y donde estuviera lo podía seguir manteniendo y seguía como vigente. El problema es que en esa época nadie sabía lo que era un blog.
Entonces, claro, estamos hablando del año 2007.
2008, claro. 2008,
por ahí.
Entonces la gente me decía, ¿qué es un blog? Y yo les decía, es como un sitio web. algo parecido, digital, como que la gente no entendía mucho, pero a la larga se cumplió el objetivo porque en el fondo viví fuera, venía a Santiago, hacía mis críticas de restaurantes, escribía allá y así lo mantuve. Bueno, y ahora que volví a Santiago hace 4 años, como que se disparó esto y hoy día el tema de los blogs, todo el mundo habla de los blogs y tiene mucho auge hoy día y hay mucha food blogger y todo eso.
Claro, y bueno, de hecho mucha gente además que ha adoptado algunas de las características de los food bloggers, que anda sacándole fotos a los platos.
Yo creo que todos le sacamos foto a la comida hoy día.
Todo el mundo le está sacando foto a la comida. Yo me niego.
¿En serio?
O sea, lo he hecho, pero como que me siento raro sacándole foto a la comida. Siento como que, ¿sabes qué? Me da una sensación como que fuera estuviera violando la propiedad intelectual de alguien.
Pero aparte de compartirlo en las redes sociales y acordarme qué fue lo que comí,
es
me
que tú lo haces
mucho
profesionalmente, po. Es
claro,
distinto.
Pero también sirve para uno poder sacar idea a uno que le gusta cocinar o a la gente en general que le gusta el tema de la comida o quiere acordarse de algún producto especial, un ingrediente especial. Es súper buen, ayuda a memoria tener la foto. Por ejemplo, mi papá, que tiene 65 años, él va a los matrimonios y me saca foto y me las manda a mí después. Entonces me va contando lo que probó y es súper entretenido porque uno va sacando ideas, va viendo el estilo, no sé, el banquetero tanto, de tal matrimonio, y va viendo un poco las tendencias también, y finalmente de eso se trata. O sea, hoy día uno a través de Instagram, a través de las fotos, tú puedes ver lo que está pasando en Japón, en España, en México, en términos de comida, y va viendo las tendencias, los lugares nuevos que se abren, y todo eso.
Ahora, ¿cómo se hace? Tú haces mucha reseña y crítica de restaurantes. ¿Cómo es la técnica o el procedimiento para hacer una buena crítica a un restaurante?
Bueno, quiero partir de la base que hay mucha gente hoy día que dicen que son críticos gastronómicos. Yo nunca me presento como crítica, yo hablo siempre de periodista gastronómica porque me da un poco, así como a ti, sacarle fotos a la comida, me da un poco de mono decir que soy crítica gastronómica. Yo creo que es súper importante probar mucho. Esta profesión no es gratis, o sea, yo siempre digo tengo 15 años de 15 kilos de experiencia en vez de 15 años. Probar mucho, viajar también ayuda mucho, por lo mismo uno va viendo lo que pasa afuera, los productos, incluso dentro de Chile. O sea, lo que comemos acá en Santiago es completamente distinto a lo que se come en Colchagua, lo que se come en Arica, y ni hablar de Puerto Vara o Coyhaique, que son otras cosas, y un montón de productos que acá no conocemos. Acá llega como lo más mejorcito que sale de regiones, pero en el fondo de región hay una variedad de productos enorme. Entonces es súper importante viajar para poder tener conocimiento y poder hacer crítica o por lo menos saber lo que uno está probando. Y lo otro que yo le aconsejo mucho a la gente es que si pueden tomar cursos de cocina. No es necesario ser chef, en el fondo yo me acuerdo estudié 2 años de cocina en el culinario y iba a unos cursos vespertinos, así como para gente amateur, no era estudiante. Y eso te ayuda mucho también a aprender sobre cortes, como, no sé, los cuchillos que se usan para los distintos tipos de carnes, de productos, un montón de cosas que uno no tiene por qué saber en el día a día y que aprende mucho. Y lo otro, que tengo la suerte que en mi rubro hay colegas que son súper mayores y uno aprende muchísimo de ellos.
En la conversación con ellos.
Mucho, porque acá se usa mucho en Chile que te invitan a comer a muchos restaurantes. Y siempre vamos varios del círculo cronista y tengo, bueno, colegas mayores que no voy a decir edad, pero uno aprende mucho. Hay gente que ya lleva 30 o 40 años haciendo crítica y de eso se aprende muchísimo.
Hay un estilo, un tipo de crítica que es bajo cuerda, digamos, que es escondida, sí. A donde llega el crítico
sin avisar,
sin que se sepa quién es. De hecho, bueno, recuerdo el caso de no sé, Soledad Martínez, que nunca aparecían fotos de ella, y también, bueno, hay críticos, recuerdo críticos norteamericanos, por ejemplo, que no nadie conocía su cara y que era eso parte del secreto de poder hacer una buena crítica, porque para que el crítico se enfrente a las mismas condiciones de un restaurante en las que se enfrenta
un cliente
común y corriente.
Sí, sí. Bueno, tenemos el caso más ícono, es el de la Soledad Martínez, la Laura Tapia, y en la época, no sé, los 90, tenían fotos de ella. La foto que andaba circulando la tenían pegada en la puerta de los restaurantes de la cocina. Ese era el mito. Yo nunca vi una foto, pero el mito era que había una foto de ella para identificarla.
Sí, porque era muy influyente, claro, era la crítica de
en ese
weekend,
minuto no había
Mercurio,
más.
Claro.
Exactamente, hoy día ya somos un grupo, así como los que pertenecemos al Círculo Cronistas Gastronómicos, somos un grupo de 28 periodistas y de otras profesiones. Y bueno, hoy día es más masivo esto mismo, las redes sociales te ayuda como a darte a conocer en el sentido que la gente ya ubica tu cara y todo. Pero efectivamente la crítica, la verdadera crítica, se hace pagando. O sea, viviendo la experiencia como un cliente más. lo que te decía recién, a nosotros como periodistas nos invitan muchos restaurantes para cuando se hacen lanzamientos de carta o apertura y todo eso, y yo en lo personal no hago crítica de eso, hago un comentario que abrió tal restaurante o cambió la carta, qué sé yo. Pero cuando voy por mi cuenta y pago la cuenta literalmente con mi marido o con alguna amiga, callá, no aviso, de hecho muchas veces reservo con otro nombre, porque a veces ya como que te identifican un poco, o mi amiga la reserva, qué sé yo, y comemos.
Y estamos conversando con Alejandra Mulé, periodista gastronómica, autora del blog Sabores y Más. ¿Qué es lo que... a ver, para pensando un poco en la gente que nos escucha, que va, muchos de ellos habitualmente, a restaurantes, ¿qué es lo que uno debe esperar de un buen restaurante? Que es mucho más que la comida, es una experiencia más completa, que parte desde, no sé, desde el estacionamiento, digamos, si es que lo tiene
desde
o no.
Desde que uno entra, exactamente, desde que uno entra.
O desde el momento que hace la reserva, incluso.
También, desde que haces la reserva, estacionamiento, cómo te reciben, cómo te atienden el teléfono, la persona, si es amable o no, la música, el ambiente, la decoración, la iluminación. Ahí estamos ya hilando más fino, pero en el fondo todo te determina, porque si te toca un restaurante oscuro y te vas a comer un plato y no ves bien qué es lo que tienes, es bien fome. El servicio que te hacen en la mesa, el servicio del vino, si te retiran las copas o no, por dónde te retiran, por dónde te sirven, si tienen servilleta de papel, de género, o sea, son todas características que uno se fija a la hora de hacer una evaluación, una reseña. Aparte, bueno, y la parte final, que es la más importante, es la comida en sí. O sea, ahí es todo. Primero te entra por la vista, o sea, ves la composición del plato, que finalmente es como una obra de arte, porque no todo está puesto al azar. Hoy día todos, pucha, tú has visto que lo hacen hasta con pinzas de precisión, sí. Para poder montar platos, tú veías a los chiquillos súper concentrados, entonces hay harta pega, y hoy día todo eso influye, finalmente, aparte de lo que tú masticas, de los sabores, están los aromas, pero también hay un tema estético, visual, que es súper importante, y lo vemos en las redes sociales. Una buena foto de un plato te puede hacer que el restaurante se te llene.
Así, ¿ah?
O sea, efectivamente.
Y ustedes, como crítico, en el caso tuyo, con tu blog, ¿se han convertido también en agente, digamos, de éxito o de fracaso de un restaurante?
Sí, yo creo que sí. O sea, bueno, la Soledad Martínez llegó a cerrar restaurantes. O sea, salió una crítica de ella en Weekend y a la semana, 10 días, el restaurante, si era mala, el restaurante se cerraba. Y pasó con dos o tres restaurantes, no me acuerdo su nombre, yo estaba partiendo en esto y uno decía así como, oh, qué heavy el poder que tiene alguien de... que también es súper fome porque puedes destruir a alguien que soñó con eso, o sea, es como un negocio a lo mejor de toda la vida. Hoy día la nueva generación de periodistas, de cronistas gastronómicos, tenemos la, no sé si la personalidad o qué, pero de decirle al dueño lo que no nos pareció, lo que nos pareció, no tenemos el afán de destruir a nadie. Y de hecho, por lo menos el estilo mío y de varios, si algo no nos parece, decirlo en el minuto, para que la gente no se lleve la sorpresa después de leer algo que y digan, ¿cuándo pasó esto? Porque yo no supe. Entonces se trata como de bajar un poco, si fue muy bueno, y si fue muy malo, finalmente uno no publica tampoco. Si la experiencia fue mala completa.
Así, ¿ah? El caso tuyo, ¿prefieres no publicar?
Sí, yo prefiero no publicar. Si la experiencia fue mala completa, prefiero que no, porque en el fondo, para destruir a alguien, para... no sé, para que después te tiren mala onda, no, prefiero que no.
Ahora, una mala experiencia en un restaurante también, claro, como de repente es de alguna forma tu deber como crítico también decírselo al público, ¿no? Decírselo a la gente que te sigue.
Sí,
porque...
o sea, hay manera y manera de decirlo. Un poco lo que te decía antes, al principio, hoy día hay mucha gente en redes sociales, sobre todo, que se las da de crítico gastronómico y tira mucha mugre por redes sociales, y es súper penca porque hoy día las redes sociales, tú sabes, que se viralizan de una manera, claro, infinita. Y no es la idea. Yo creo que primero, como te digo, decir las cosas personalmente, y después, cuando uno redacta una crítica o una crónica, hacerlo de una manera más que de destruirlo, como de constructivo, buscándole siempre el lado de, oye, esto podría ser mejor, no sé, por ejemplo, con menos pimienta, con menos picor, o sea, como aminorando un poco la causal de la crítica, ¿cachai? Pero siempre con el afán de construir y no de destruir a nadie. Finalmente, este es un rubro que está así... Está creciendo mucho.
Yo imagino que en estos 10 años, además, has visto 10 años del blog, pero 15 años como de carrera, como periodista gastronómica, has visto una transformación importante en los restaurantes chilenos, ¿no? En la forma de hacer este negocio.
Sí, es impactante. O sea, yo, bueno, y de chica me acuerdo siempre, mi papá es súper sibarita, salíamos mucho a comer. Y había dos o tres restaurantes donde íbamos siempre, y el servicio era básico. Y en la medida yo siento que también influye, bueno, la calidad de vida, los ingresos y todo eso, que la gente ha podido viajar mucho más, va cambiando todo. Uno va sacando ideas de afuera, la traen para acá, van implementando cosas nuevas. Y es efectivamente el cambio desde, sobre todo, lo que es servicio. Más que la comida, lo que es servicio en Chile se ha ido mejorando. Estamos años luz de lo que pasa, por ejemplo, en Perú que o en México, que todavía tienen como impregnado el tema del virreinato y te atienden, o sea, te corren la silla, te ponen la servilleta aquí en la falda. Nos falta todavía, pero el cambio que tenemos de los 80 a los 90 hoy día es impactante. Y lo otro, que el cambio más fuerte también, el tema estética de los restaurantes, las puestas en escena. Antes todos los restaurantes tenían esos manteles largos, así eran restaurantes fome. Hoy día tú encontrás restaurantes súper bonitos, entretenidos, que como que te transporta a otro lugar, a otra época. Como que los chilenos, los dueños de restaurantes sobre todo, se han preocupado en invertir en eso, porque finalmente el ambiente de un restaurante también, yo diría que el 50%, porque si hay un restaurante a comer rico pero no hay onda,
sí.
Te quería ir
a una lata, una lata. Exacto. Uno, llegar, comer y largarse lo antes posible.
Entonces, sí. El restaurante es bonito, entretenido, tiene buena música, está bien decorado, tiene cosas que tú no, oye, mira, qué choro ese cuadro, no sé, te dan ganas de quedarte. Así que eso es como súper entretenido. Y lo otro, bueno, yo vengo llegando a Buenos Aires, estuve el fin de semana allá porque me invitaron de unos restaurantes. Los argentinos la llevan en todo lo que es como puesta en escena, diseño.
Sí, son
es impactante.
Sí. Yo no sé cómo lo logran. No sé si tienen una escuela distinta, si es una cultura distinta. Porque no es la verdad es que uno. Yo aprecio y también he sido testigo de lo mucho que han cambiado los restaurantes chilenos y de la buena intención que tienen sus dueños de mejorar el servicio, de mejorar la puesta en escena en general. Pero uno va a Buenos Aires y se da cuenta que van varios pasos por delante.
Sí, es que yo creo que los argentinos de por sí, como tienen más sangre europea que nosotros, claramente, traen eso como más avanzado en todo lo que es, no sé, estilo, creatividad, como diseño, moda. Siempre han sido más avanzados que nosotros. Y yo creo que son mucho más atrevidos, son más jugados. Me tocó ahora, Polo, fui a un bar que era como meterse en el subterráneo de Nueva York. Y afuera no decía nada, se preguntando, oye, ¿dónde está tal bar? Aquí. ¿Y cómo aquí? Y te metías a una escalera y de a poco te ibas como sumergiendo en la onda de los grafitis, como son los metros en Nueva York, sucios, hediondos, te ibas metiendo grafiteado y todo, y realmente te encontrabas con el vagón del metro, parado obviamente, y se abría la puerta, te caminabas por el vagón y se abría la otra puerta y entras al bar.
Impresionante. ¿Cómo se llama el bar?
Up Down. Sí, yeah. Que está en Palermo, Soho, al lado del restaurante La Mar, pegado. O sea, para que la gente lo ubique y hay que bajar, no hay ni un letrero, no hay que bajar nomás. Muy entretenido. Por ejemplo, y con, no sé, por los cócteles, te los servían todos en vasos distintos. Tenían una carta de 30 cócteles, que eso también está súper de moda acá en Chile también. Por suerte que llegó el tema de la coctelería. Hoy día tú hay bares súper entretenidos donde ya no te sirven el copete en un vaso liso o largo, sino que usan, se las buscan más. Te lo sirven hoy día como en potiches de cobre o platea, no sé, van usando distintos materiales. Que esa es la gracia, como ir. Y uno como consumidor también se va encantando. Porque queréis conocer el bar tanto que sirven tal trago en tal potiche o comer tal cosa que llegó de otro lado, todo eso.
Estamos conversando con Alejandra Mulé, periodista gastronómica, autora del blog Sabores y Más. ¿Y qué podrías destacar de las cosas recientes que te has encontrado acá en Chile? ¿Algo que te haya sorprendido para bien?
Hay hartas cosas, pero así te puedo hablar como de las últimas aperturas que me sorprendieron. De hecho, ahora hace 3 semanas abrió un restaurante que se llama Barra Chalaca, que está acá al frente, en el Costanera Center, en el quinto piso, donde están todos los restaurantes. Bueno, es del grupo Acurio, de Gastón Acurio. Entonces uno como que escucha a Gastón Acurio y se da la segura. Impactante. O sea, la gente que le gusta el restaurante La Mar, pero lo encuentra caro, yo les paso el dato. Antes de que se masifique, tienen que ir a Barra Chalaca, se come igual, mismo sabor, porque es el mismo grupo, son las mismas cartas, por decirlo así, pero un precio muchísimo más razonable.
Ah, mira.
Muy, muy rico. Aparte del restaurante, está súper lindo decorado, es como entrar a una cevichería peruana en Lima.
¿Y ese, el Barra Chalaca, existe también en Perú? O lo...
Sí, sí, pues es un restaurante súper clásico y conocido de Gastón. Es de los últimos que él abrió, pero en el fondo ya, bueno, en Perú cualquier restaurante que abre le va bien, y sobre todo si es de Acurio, ya es conocido. Viste que Gastón Acurio tenía su clásico Astri Gastón, uh-huh, que estaba en Miraflores, claro, y él se compró una casona matrimonial, sí, de no sé cuántos, sí, años, que se llama Casa Moreira.
Sí, que hace que una verdadera experiencia, sí.
Claro, y dentro de Casa Moreira tiene Astri Gastón, que es este restaurante de mantel largo, precioso, que tiene un menú de degustación de 26 tiempos, que es una locura, que es muy rico, vale la pena probarlo, y tiene varios como otros restaurantes más chiquititos, donde tiene un bar y tiene esta barra Chalaca, que es una gran barra. Chalaca, porque así se le llama a la gente que es de la zona del Callao.
Ah, perfecto.
Entonces es una cevichería y te sirven todo como en esta fuente de que se usan ahora, que son como enlosadas.
Enlosadas, perfecto.
Y con el pescado entero, maravilloso. O sea, una experiencia que el pisco sour, el mismo que te tomas en Perú, los pescados igual de fresco que en la mar o en Lima, espectacular.
Ah, mira, barra Chalaca, entonces una de las aperturas recientes.
Sí, y abrió hace 3 semanas, así que está fresquito para que vayan al quinto piso del Costanera.
Bueno, capaz que hoy día se les llene, po. Alejandra, te queremos agradecer muchísimo que hayas estado esta tarde con nosotros, ¿eh?
Gracias a ti, Polo, por invitarme.
Alejandra Muné, periodista gastronómica, autora del blog Sabores y Más, y en Instagram, síganla, vale la pena, @saboresymas. Lo único que pasa, eso sí, cuando uno la sigue, es que se sufre mucho porque pone da mucha hambre, sí, sobre todo en esos momentos en que uno no ha comido nada y te encuentras con estas fotografías que publica Alejandra y uno sufre. Gracias, al que esté bien.
Gracias, chao.
Hoy escuchemos una canción preciosa de Sufjan Stevens, Chicago.
All things go, drove to Chicago. All things know, we sold our clothes to the state. I don't mind, I don't mind, I made a lot of mistakes in my mind. Slept in parking lots. I don't mind, I don't mind. I was in love with the place. In my mind, in my mind, I made a lot of mistakes. In my mind, in my mind. Crying in the van with my friend, it was for freedom from myself and from the land. I made a lot of mistakes. I made a lot of mistakes. I made a lot of mistakes. I made a lot of mistakes.
Era Sufjan Stevens con Chicago. O Chicago, si ustedes quieren. Oye, para que nos quedemos con un sabor de boca más agradable de este programa en día viernes, una historia preciosa. Cuenta el diario ABC de España. El pequeño Julius tenía solo 3 años cuando le diagnosticaron leucemia. Él estuvo producto del tratamiento en una cama de hospital durante 9 semanas. Estaba a punto de regresar a su casa. Esto ocurrió en la ciudad de Frohnhausen, en el estado de Hessen, en el centro de Alemania. Estaba a punto de regresar a su casa y su madre murió de una enfermedad cardíaca. Andreas Graf, el padre, de 36 años apenas, tuvo que tomarse en ese minuto todas sus vacaciones. Él trabaja como en una empresa de diseño, como trabajador de ensamblaje en una ciudad cercana, y tuvo que tomarse entonces todas sus vacaciones para poder estar con su hijo. Él luchaba por sobrellevar la enfermedad de su hijo, la muerte de su esposa, y además tenía temor de perder su trabajo, hasta que la gerente de recursos humanos, una mujer de nombre Pia Meyer, se decidió a intervenir. Ella llamó a los empleados de esta empresa, donde trabaja Andreas, para que donaran sus horas extras. Y efectivamente los 650 trabajadores de esta compañía se inscribieron inmediatamente, incluso los que nunca lo habían conocido. 2 semanas después de la petición, habían recaudado un total de 3.264 horas. Y la compañía entonces le permitió a Andreas, traspasada, digamos, de parte de su compañero de trabajo, bueno, Andreas pudo entonces tomar estas vacaciones pagadas. Sin esta tremenda ayuda, la verdad es que no hubiera podido llegar a este resultado. Dice, sin esta tremenda ayuda, no hay una sola persona, dice, que no haya donado. Sin esta tremenda ayuda ya me habría quedado sin trabajo. Y la propia Meyer, gerente de recursos humanos, se vio también abrumada por la respuesta, por el hecho de que todos, absolutamente todos los trabajadores hubieran donado sus horas extras. Y gracias a la generosidad de sus colegas, Andreas pudo tomarse más de un año para cuidar a su hijo. Después de la quimioterapia, su hijo Julius cumplió 5 años a finales de febrero y ahora está ya lo suficientemente bien como para poder regresar muy luego al jardín infantil. Y dice que va a estar, dice Graf, que va a estar eternamente agradecido con sus colegas y con la compañía. Una linda historia que da la vuelta al mundo y que nosotros se la contamos aquí en Aire Fresco. Bueno, ya nos vamos. Viene Lugares Notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, el Golden Gate. Luego, Nada Personal con Matías del Río y María José Ollea. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Matías Rivas y Rafael Gumucio. 20:30 horas, un nuevo capítulo de Sintonía Crónica con Gonzalo Pavón y Bárbara Espejo. Les recomiendo que sigan en la compañía de Radio Duna durante todo el fin de semana y visitando siempre duna.cl. Gracias por acompañarnos, que tengan un lindo fin de semana y nos juntamos el día lunes aquí en Aire Fresco. Chao.